Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 24 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. Un gusto también presentar a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico acá en la cabina con la asistencia de Danilo Fuentes Cortés. Un gusto. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada. Vamos a resumir la visita que realizó Relámpago al municipio de Guane el pasado martes el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Pinas del Río todavía con serias afectaciones, ya cuando lleva un año y medio tras el paso del huracán Ian, y con serios problemas en la siembra del tabaco, la agricultura y demás. Tendremos este testimonio, también hablaremos con otros activistas. La entrada en vigor de la nueva tarjeta para el mercado cubano, específicamente la nueva tarjeta que promueve Bandex para facilitar las compras en Cuba. Vamos a explicar la nueva tarjeta prepagado en US Dollar en Cuba, que ampliarán sus posibilidades, informó el Banco de Crédito y Servicios. Las nuevas tarjetas de prepago. Esto estará en nuestro espacio, analizado también por un experto. Y hablaremos también con Marta Beatriz Roque. Todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, ¿por qué cada día menos cubanos y americanos y turistas quieren visitar a Cuba? Un reportaje para nuestra página del periodista Mario J. Pentón. Y también, infame injusticia, sentencia contra el médico de Bayamo, desatan rechazo en el gremio de la salud. El hecho ocurrió el 2021, cuando un joven de 23 años llegó politraumatizado al centro tras sufrir un accidente de tránsito. Y ahí tenemos los testimonios que le dieron a nuestra colega Yolanda Huerga de todo lo que está ocurriendo con esta supuestamente injusticia cometida contra el gremio en Bayamo. También el Comité de Protección a los Periodistas señala a Cuba, Guatemala y Nicaragua como los únicos países en América Latina que tiene periodistas presos actualmente. Y la bomba inflacionaria en Cuba pudiera llegar hasta el 500%, vaticinan economistas. Las medidas incluyen el paquetazo, el aumento de precio impuesto, así como recortes en subsidios, frenarán un creciente déficit presupuestario que se prevé supere el 18% del Producto Interno Bruto, y prepararán el escenario para el crecimiento, según había dicho el primer ministro Manuel Barrero. Sin embargo, para el economista cubano Omar Eberlendi, en una entrevista de La Habana, dijo que hay vaticinios en general de ver una inflación entre el 400 y el 500%. En otro orden de informaciones, alertan sobre el aumento de la violencia y la existencia de pandillas y bandas criminales en Cuba. Así lo dijeron a Martín Noticias residentes de 7 provincias cubanas. Y la petición de ley de amnistía para presos políticos cubanos alcanza las 1,000 firmas y organizaciones ya se unen a la iniciativa. Y ya anunció el Banco de Crédito y Servicios, el Bandex, las nuevas tarjetas de prepagos en Cuba, informó la organización. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado. Intentamos tener la comunicación en Pinas del Río con el campesino Esteban Ajeta Bascal para resumir la visita que realizó allí el pasado martes, ayer, al municipio de Guane. El municipio de Guane muy afectado aún por las afectaciones del huracán Ian, ya hace año y medio. ¿Qué hacía por allá el gobernante cubano? ¿Cuál es la situación de Pinas del Río? Vamos a intentar poner esto en perspectiva con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que en este momento pues no ha aparecido. Vamos a ver si más adelante pues tenemos la comunicación con él. Sin embargo, vámonos a Santi Espíritu, Cuba, y a esta hora de la tarde tenemos el contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo y fraterno para ti, el colectivo de trabajo, también para la audiencia de este importante programa de Radio Martí.
Adriano, ¿cómo andan las cosas? ¿Qué es lo último que sabes de la situación de Nieves Morejón y otras prisiones? Lo que nos está llegando del desabastecimiento en las cárceles, la precaria alimentación, le están dando a los presos la mitad del arroz que le corresponde, un caldo con a veces cáscara de calabaza, sin medicamentos. Si Cuba está dura y la calle está difícil, imagínate tú en las prisiones. ¿Qué te está llegando a ti del sistema penal espirituano?
Sí, mira, Tomás, no solamente Santi Espíritu, sino en la provincia en general, como Las Mangas en Granma, Arice en Cienfuegos, la prisión provincial Nieves Morejón, realmente lo que están viviendo los presos políticos es bien duro, bien difícil, como tú decías.
No, y perdón un momentico, Adriano, también los comunes.
Efectivamente, no, los comunes también, los centros penitenciarios en general están viviendo momentos duros y difíciles, y me hablan todos de realmente la situación de los alimentos, que casi no le dan nada de alimentos, muy escasos, que casi el hambre solamente puede soportar acercarse a ellos y comérselo. Son aguas con un pedazo de tenca, dice, un pedazo de pescado que no saben cuál es, de cabeza y demás. Hace un tipo un hallaco de esto con un pedazo de plátano en algunas ocasiones, y realmente muchos realmente sufren a la hora de poder llevarlo a su boca, pero tienen que hacerlo. Hay una desnutrición, me dicen, muy grande dentro del sistema penitenciario cubano, en los contactos que hacen conmigo los presos en general, presos, solamente presos políticos, sino común. Con los fríos y las temperaturas no les están dando para cubrirse en guatada, no les están dando colchas, imaginarse en esta situación. El problema de los medicamentos, los que están enfrentando en estos momentos los presos, están enfrentando una situación, principalmente los enfermos que necesitan una dieta, que no se pueden comer ese mismo caldo, que tienen úlceras y otras enfermedades, otras patologías, realmente se están muriendo dentro de las prisiones de Cuba. Una situación bien difícil, que por supuesto una población está dentro de una prisión, de una isla que es una prisión totalmente con un desabastecimiento total, y también el encarecimiento que hay llegar a una prisión de los familiares. Imaginarse que la familia no tiene comida, no tiene alimento. Después que hay que buscar esos alimentos, hay que gastar mucho, pero mucho dinero, porque se ha disparado, por ejemplo, el azúcar, que ellos tienen necesidad dentro de las prisiones, porque pueden ser un agua, azúcar y demás, para poder suplir esa hambruna y esa situación que están padeciendo. Realmente se ha encarecido trasladarse de una provincia a otra. Me dicen algunos que presos políticos que los tienen de un lado hacia alejado de su familia, a 600, 700 kilómetros, que lo hacen con eso, de torturar psicológicamente a las familias de los presos políticos, hacen entonces realmente bien costosa con todo esto del alza del combustible y todas estas cosas. Realmente hay muchos, también me dicen, muchos presos benéficos dentro de las prisiones, personas que no tienen tienen familia y no pueden llevarle nada porque no tienen nada que llevarle, porque no pueden saciar las necesidades básicas. Y esa es la realidad, lo que es en las prisiones, Tomás. Es bien caótico la situación. No sé si tú, bueno, ustedes pudieron ver, no sé si quisiera saber la situación de la visita que hizo el señor este dictador puesto a dedo, Díaz-Canel, a la provincia de Santi Espíritu, lo que me dicen algunas personas de lo que es el municipio de Cabaiguán.
Ahora, sí, adelante, sí. Sí. ¿Qué?
Mira, Tomás, como tú sabes, el presidente este puesto a dedo y visitó a la lo que es la provincia de Santi Espíritu, principalmente lo que es el municipio de Cabaiguán. Estaba todo preparado. De hecho, me dicen que pintaron, que asfaltaron toda esta carretera que por donde él iba a pasar, donde estaba a la mirada de su por donde él iba a pasar, ¿no? Y visitó, por ejemplo, una MIPYME, de una MIPYME que fabrican tablas laminadas no para el uso de las cajas de habano, imaginarse que es de exportación, fíjate, que es de exportación, y también visitó una finca de un productor integrante de una empresa agroindustrial, quien dice que es uno de los mejores cosecheros de tabaco tapado, además de sembrar algunos cultivos varios. Por supuesto, este es uno, me dicen que este es uno de los privilegiados, este es uno de los que le llega todo a sus manos para poder producir, y también otras personas, porque existe mucha corrupción dentro del campesinado cubano, entonces realmente le llega, y también se venden muchos productos solamente a un grupo, que son los que tienen el rendimiento necesario. Esto fue solamente la visita que hizo el señor Díaz-Canel a Santi Espíritu, a la refinería Sergio Soto, que es de gran importancia porque realmente produce un aceite que es importantísimo en Cuba, y sigue en tomar el desabastecimiento total en la provincia de Santi Espíritu. Hoy amaneció Santi Espíritu una vez más sin harina de pan en las panaderías estatales, y solo pueden tocar y vender, las MIPYME solo pueden vender el pan sobre los 70 y 100 pesos moneda nacional, creando una situación para la familia cubana en general, que no hay pan para llevar a los niños a la escuela, no hay para darle merienda. Y bueno, por ahí el alza del cerdo, Tomás, todo esto, esta visita de Díaz-Canel no hizo nada, como siempre, todo es algo protocolar que realmente no resuelve la situación de Cuba en nada, ni de las provincias, todo es una mentira, una falsa. El cerdo subió sobre los 650, 700 pesos, y bueno, la canasta básica sigue en el mismo lugar, y el dólar estadounidense en la provincia de Santo Espíritu está sobre los 280 pesos nacional. Las tiendas en MLC siguen desabastecidas, con poco producto, y ahí es un caos el 2024 para el pueblo cubano en general, y la provincia de Santo Espíritu como una de las provincias más prósperas ante el 59. Imagina, ahí está la referencia.
Hay una situación que quería ver si tienes información en Bayamo, que es, hay hasta una canción alegórica a esto, que es la ciudad de los coches en Cuba, también lo es en Santi Espíritu. En Bayamo, el lunes entraron en vigor nuevas tarifas inflacionarias de impuestos del gobierno, como había anunciado, para los transportistas privados, específicamente los cocheros. Entonces, ayer martes, esto ocurrió en Bayamo. Los cocheros respondieron subiendo los precios porque una cosa trae la otra. Sin embargo, posteriormente aparecieron inspectores retirando licencia y multando a los transportistas que subieron los precios porque se los toparon. ¿Tienes información si esto ha estado ocurriendo también en los últimos días en Santi Espíritu con los cocheros?
Sí, mira, Tomás, a raíz de todo esto que subió el combustible, la mayoría de los transportistas de diferentes modalidades, lo que es la... los cocheros, los mototaxis, esto en lo que es en gasolina, en combustible y también eléctrico, subieron y se dispararon los precios de la transportación intermunicipal, etcétera. Se dice ahora que va a subir lo que es la transportación de estas guaguas que antes eran a peso y después estuvieron a 2 pesos y 5 pesos, algunos ruteros a 10 pesos en moneda nacional. Esto ha creado una situación que realmente muchos cocheros están trabajando por la izquierda, quiere decir, algunos otros tienen su patente, se han salido realmente de estar
porque Adriano, la verdad es que no da la cuenta. Si te suben más los impuestos y tú tienes que cobrar menos, tú no vas a trabajar para perder.
Por supuesto, entonces es un problema. Por ejemplo, los cocheros, sigue la matanza y sigue lo que es el sacrificio y las pérdidas de los caballos, que son de gran importancia. Sigue la situación esta, te lo llevan de la puerta de donde tú lo tengas, ahí muy cerca te lo llevan, porque realmente no se lo llevan para venderlo, sino se lo llevan para sacrificarlo por la hambruna que hay. Me estaban diciendo que realmente el beneficiario de la prisión Nieves Morejón, hay un gran porciento que ha entrado por sacrificio, y también lo que es la unidad policial, la primera en Santi Espíritu y el Vivá, están completamente pobladas de personas por el delito de sacrificio de ganado mayor y de también equino, y es una situación realmente bien preocupante porque se ha desaparecido totalmente lo que es muchos caballos por acá, y esto crea eso, y también se ha disparado, y también todo esto de como tú decías, de lo que es los inspectores realmente están atacando mucho al sector particular. Y bueno, y sigue el sector estatal haciendo lo que les da la gana y ellos imponiendo todo y también las MIPIM.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Santo Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a ver si tenemos reacciones de un economista, de un experto en emprendimiento. Vamos a intentar, pues, el anuncio del gobierno cubano que a partir de este 24 de enero en las sucursales del BANDES, del Banco de Crédito y Comercio, y también en la red oficinas de Cadecas, pues se podrá realizar en efectivo utilizando cualquier tipo de divisas autorizadas, pues por el precio mínimo de 50 CUC, el cual se descontarán 4 USD en comisión. Vámonos a La Habana, Cuba. Sobre este tema, tenemos ya al asesor de emprendimiento, economista, sociólogo, contador en la capital cubana, Ángel Marcelo Rodríguez Pitángel. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, hoy entró en vigor, según una nota de la página oficial del Banco de Crédito y Comercio en la capital, el BANDEX, que allí y también en las Cadecas, en la red de oficinas de Cadecas, se podrá pues obtener tarjetas prepago en US Dollar, nuevas facilidades. Según ellos, pues este modo... Esta tarjeta ahora podrán recargarse desde el exterior sin límite de importe en cualquiera de las monedas extranjeras autorizadas que circulan en el país. ¿Esto es más de lo mismo? ¿De qué se trata este anuncio?
Bueno, es prácticamente un clon de lo que son las tarjetas en MLC. Y digo esto porque al fin y al cabo tienen la misma utilidad. Si no hay nada nuevo, usted podrá recargar esas tarjetas, podrá ir a comprar a las tiendas, podrá comprar combustible, tal cual lo hace con una tarjeta MLC. Y dicho sea de paso, se estaban emitiendo tarjetas MLC prepagos en los aeropuertos, en los puntos de entrada del turismo. Entonces esto no tiene, no es nada nuevo dentro del mercado cubano, solo que costarán, bueno, esos $4 que dicen ellos que han señalado, ¿no? que tienen un costo esas tarjetas. Pero fuera de eso, no tiene mayor sentido colocar este producto dentro del mercado cubano y lo único que lo diferencia al resto es esos $4 que se le descuentan como costo de emisión.
Bueno, entonces más de lo mismo.
Sí, sí. No tiene realmente ningún valor esta noticia por parte del gobierno cubano. No representa nada nuevo. E incluso realmente resulta hasta a veces molesto para algunos, porque sencillamente estas tarjetas figuran alrededor de un sistema bancario que no es el Banco Metropolitano, que sería la red de BANDEC, y BANDEC no funciona en la capital cubana prácticamente. Apenas hay tres sucursales bancarias de BANDEC en toda la capital, y por tanto no tiene ningún sentido operar con estas tarjetas dentro de la capital.
Ángel Marcelo, nos ha estado llegando la información aquí a la mesa de trabajo, que no sé si te ha llegado algo a ti al respecto, pero desde el lunes entraron ya aranceles, nuevos aranceles impositivos en algunos transportistas privados. Me estoy refiriendo específicamente, la información que tenemos es, le aumentaron pues la tasa impositiva a los cocheros. Ha ocurrido que tenemos confirmación en Bayamo, y ocurrió en Santi Espíritu, dos ciudades del interior que este tipo de transporte pues predomina, ¿no? Sobre todo en Bayamo. Ahora bien, el tema es el siguiente. A esta medida impositiva, aumento del fisco, pues los cocheros respondieron ayer martes directamente, ellos se autodeterminaron a aumentar los precios porque hay una relación costo-beneficio, ¿no? Y más tarde, pues aparecieron inspectores, hubo multas, decomisos, suspensión de licencias porque le doparon los precios. Este tema del aumento impositivo sin aumentar el costo de lo que pueden cobrar los transportistas es algo complicado. Yo creo que roza en lo injusto porque, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, mira, yo creo que esto forma parte de una crisis estructural que tienen los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que están aumentando ahora mismo esos impuestos, a menos de que el gobierno central lo esté haciendo y esté próximo a una ley tributaria. Pero los gobiernos locales necesitan financiarse. Hay una cuenta que se llama la cuenta de gastos corrientes de los gobiernos locales que se ha quedado prácticamente vacía, se ha quedado sin presupuesto, y necesitan captar recursos. ¿Cómo hacen a pagar esos impuestos? ¿A dónde van? Bueno, a estos pequeños negocios locales, como este, precisamente los cocheros, en provincias como Granma, como puede ser Santiago, Guantánamo, es decir, ese tipo de negocios fuera de la zona urbana, vamos a decirlo. Y bueno, nada, así se valen de artilugios para cobrarle, y ahí también entra un encramado de corrupción que realmente daña muchísimo la extorsión que realizan estos funcionarios, que para nada están capacitados para esas funciones. Eso hay que repetirlo constantemente, porque son personas que a veces rozan en actividades delincuenciales, o son personas que provienen de sectores muy marginados de la sociedad.
Ángel Marcelo, ¿hacia dónde se dirige ya en esta segunda parte del mes de enero, recién iniciado 2024, la inflación?
Bueno, mira, yo creo que ya estamos estabilizando cerca de los 280 pesos del euro. Se mantiene el dólar entre 260 y 270 y el MLC sobre los 250. Se está estabilizando, se está provocando una estanflación que puede terminar en el segundo semestre con una inflación, con una caída. Y esto se debe fundamentalmente a que está ahora mismo entre el escenario cubano careciéndose de efectivo. La inflación ha llegado a un punto que se necesita mucho efectivo y no hay ese efectivo disponible, por tanto se está estancando la economía y puede ocurrir entonces una caída. ¿Qué quiere decir? Que haya mucha oferta, o la oferta habitual que tenemos, pero sin capacidad de las personas para adquirir dichos productos. Y por tanto, la economía cubana se desplome, vamos a decir, de una manera abismal, y no haya manera de recuperarla a corto, a mediano ni largo plazo si no ocurren cambios trascendentales en el modelo económico.
Las gracias en la capital cubana con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día este miércoles 24 de enero. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso en la segunda parte de nuestro espacio con nuevos invitados.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este 24 de enero del recién iniciado 2024. Tomás Cardoso es la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo de trabajo. Contamos hoy con Danilo Fuentes Cortés Jr. en el control técnico acá de la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, vamos a iniciar en la capital cubana con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, ¿cuál es la buena nueva, si es que hay alguna, de este anuncio del Banco de Crédito y Comercio, que a partir de hoy, 24 de enero, en sus sucursales, así como en las cadecas, se podrá obtener esta tarjeta de prepago en US dólar en Cuba o en otra de las monedas que están permitidas para hacer transacciones en la isla por un precio mínimo de $50, la cual pues se le descontarán también $4 de comisión y esta tarjeta pues se podrá recargarse incluso desde el exterior sin límite. ¿Qué hay de nuevo? Porque por lo que he estado leyendo, Marta, esto es más de lo mismo que las tarjetas MLC. ¿Coincide usted o hay algo nuevo?
Mira, Tomás, en primer lugar quisiera resaltar que cada vez es más corto el tiempo para que las personas reaccionen, porque esto lo han anunciado ayer para empezar hoy. Uh-huh. Quiere decir que las personas no tienen ni mucho tiempo de pensar cómo van a hacer las cosas, porque todo el mundo no es economista, todo el mundo no tiene análisis correcto de lo que va a suceder, y entonces cada día que anuncian una medida, pues es más corto el tiempo. Quizás la próxima vez que anuncian la medida, la anuncian por la mañana para ponerla en vigor por la tarde. Esto es algo que indiscutiblemente afecta a toda la población, por cuanto las personas ya están acostumbradas a un sistema y entonces ahora tienen que virar para acostumbrarse a este otro sistema. En mi percepción, esto no es nada que vaya a ayudar a la producción y a los servicios. ¿Por qué? Porque sí, tú vas y compras una tarjeta y esa tarjeta no tiene respaldo en ningún lugar, porque ¿qué vas a comprar con la tarjeta? Las tiendas de MLC están vacías, totalmente vacías. Los servicios que se prestan en MLC son malísimos. Y entonces, ¿para qué te sirve esa tarjeta en divisa? Bueno, es una forma de decir, está circulando el dólar, porque tener una tarjeta en las manos de $20 es igual que tener $20 en las manos. Sin embargo, lo que hacen es recoger el efectivo, que es indiscutiblemente el objetivo de la tarjeta. Recoger efectivo porque están muy necesitados de efectivo y saben que en el país está circulando el dólar y que se está vendiendo el dólar en el mercado negro o en el mercado informal. Ellos conocen esto perfectamente. Por consiguiente, esta medida lo único que va a hacer es incomodar a algunas personas que se van a encontrar con el hecho de que su tarjeta en moneda libremente convertible, por ejemplo, ya no le sirve. Y está dicho así en un tuit de Fernando Raffer, que fue el reportero de la BBC de Londres aquí en Cuba. Ya la tarjeta no le sirve en primer lugar para las gasolineras, o sea que los nuevos servicios de combustible de venta en dólares no se va a poder utilizar esa tarjeta. Quiere esto decir que esa es la primera restricción que le vemos. Vamos a ver cuáles van a ser las otras.
Marta, las autoridades cubanas pues reconocieron que incumplieron el plan del turismo. Están llegando menos turistas, menos españoles, menos canadienses, pero también están llegando menos cubanos americanos. ¿Por qué no despega el turismo?
Mira, Tomás, ¿qué va a ver el turista en La Habana? La Habana es una ciudad bombardeada. Hay única y exclusivamente algunos barrios exclusivos como Miramar, Nuevo Vedado, pero cuando tú te metes en los municipios de La Habana, en el Cerro, en Centro Habana, aquí mismo en 10 de octubre, todos estos municipios son municipios en destrucción. La basura da el pecho donde quiera, porque la mayoría de las veces no recogen ni la basura. La gente no se preocupa sencillamente por la limpieza de las calles, porque ¿dónde va a echar sus desperdicios? Y en la basura normal no puede ya ni echarla, porque no dejan hay calles donde no se puede ni pasar de la cantidad de basura que hay. Entonces, ¿qué hay que ver aquí en La Habana? Además de la destrucción que tiene esta ciudad. Bueno, Tropicana, pero Tropicana es una noche. O quizás ir a algún otro cabaret o visitar alguna playa. Pero no hay nada que admita que es necesario ver Cuba para el turista. Porque el turista cuando va a un país es porque las ofertas del país son tantas que se hace necesario ir a ese país. Pero aquí no hay esa necesidad. Cuba está en un proceso de autodestrucción, y te digo autodestrucción porque quien la destruye es el propio gobierno, un proceso de autodestrucción muy grande.
No, y quería compartir esto contigo, leyendo portales latinos y centroamericanos, pues de una manera callada y tranquilo, haciendo las cosas bien como hay que hacerlas. Dominicana, un país 10 veces más pequeño que Cuba, que ya anualmente pues lleva aproximadamente 8 millones de turistas, que no es una cifra ni remotamente alta como la de España, como la de Francia, la de Italia, la de Estados Unidos, pero para Dominicana es bastante. Cuba no llegó ni a los 3 millones. Y hay un tema que es importante: Dominicana, con una infraestructura mucho más efectiva, con muchas más oportunidades atractivas para los turistas, los cuales incluso pueden comprar propiedades y demás, ha ido suplantando el turismo cubano, que no es repetitivo. Marta, ¿qué te parece?
Correcto. Aquí el turismo no repite. ¿Qué repite? ¿Qué va a haber? Si no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que en los distintos países donde el turismo es una fuente de ingresos, pues se proyecta la economía para que constituya el turismo algo que atraiga a las personas a ese país. Aquí no.
Sí, sí, mira, por ejemplo, Marta, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, en Cuba vienen el turismo este de aislamiento en Varadero y en Cayo Saitía, en los demás lugares, te trancan a los rusos, a los franceses, a los españoles una semana y después te suman para tu país. En Dominicana, yo he visto, hay lugares donde se construyen barrios, se venden esas propiedades para el disfrute del turista que también después recibe ganancias porque las renta, las alquila. O sea, eso no existe en Cuba.
Para nada, pero además de eso, es que el turista que viene a Cuba, cuando ve en primer lugar el mal servicio, tú puedes ver en internet la cantidad de problemas que hay en los hoteles. Ahora, recientemente, en un hotel de 5 estrellas levantaron la sábana de un colchón y el colchón estaba todo comido por una esquina. Quiere decir que ni se encargan de reemplazar los medios circulantes que tiene un hotel.
Esa fue y la turista rusa que dijo, a este hotel le sobran las estrellas.
Sí, claro, seguro, porque mira, sencillamente el servicio es muy malo. El cubano no está acostumbrado ya a tratar bien a las personas, porque como el cubano lo tratan mal, el cubano trata mal también. Entonces, es una cosa reflexiva y la gente no quiere, no le interesa para nada venir a Cuba, y cada vez el turismo será menos, porque en la misma medida en que este país se siga destruyendo, el turismo será menos. Y además, ¿qué compras? Tú en Dominicana vas a una playa y le puedes comprar un coco con una pajita. Aquí no, aquí vas a una playa y no hay nada que comprar por los alrededores, a no ser que haya algún productor privado que esté vendiendo algo, pero no se encarga la dictadura de proyectarse hacia eso, hacia vender cosas en la arena, hacia que la gente pueda sentirse cómoda durante el tiempo de esparcimiento. Aquí no hay eso, no se piensa para nada ni en el hombre, ni se piensa para nada en el turista.
Marta, ¿cómo anda la inflación? ¿Hacia dónde se dirige?
Por ahí para allá. Ahorita el dólar va a alcanzar los 300 pesos y del euro ni digamos. Entonces la inflación sigue creciendo, 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 los precios siguen creciendo al mismo tiempo que crece la inflación, y llegará un momento en que no se puede entrar en una MIPYME, porque si en estos momentos en una MIPYME una cajita chiquita de puré de tomate vale 650 pesos, imagínate tú con esta inflación galopante, cuando llegue a finales de febrero, estará en 1000.
Ahora, un problema que tiene esto serio es que se está acabando el dinero en la calle, Marta.
Correcto. Se está acabando el dinero en la calle. Eso es una realidad.
¿Y si se acaba el dinero en la calle, qué repercusión tiene con esta inflación? ¿Cómo va a despegar la economía?
No, la economía no despega mientras que no haya un cambio en el sistema económico. Un sistema económico que prácticamente no existe. Y mientras que no haya un cambio que le permita a las personas poder tener un futuro con sus actividades económicas, porque toda la gente de la MIPYME sabe que en un momento determinado puede perder la MIPYME. Eso lo sabe todo el mundo. Y todo el mundo en la MIPYME juega con que puede ser que en un momento me la quiten. A no ser aquellas MIPYME que todo el mundo conoce, que son de los familiares de la dictadura, de las altas jerarquías.
Como no, gracias Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en La Habana para nuestro espacio. Vamos a intentar pues cerrar brevemente, unos minutillos antes de pasar, con tres importantes denuncias de tres presos políticos que están en precarias condiciones en penales cubanos, específicamente en Quibicán, en la cárcel de Aguacate, en la cárcel de Morón y también pues en la cárcel Alambrada de Manacas. Vamos a pasar brevemente con Teresa Miranda Céspedes, vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con ella ahí en Guaro, en Mayarí, para ver hoy ya cómo andan las cosas. Guaro ha estado muy en la palestra pública en los últimos días con el último feminicidio que ocurrió en el territorio, la situación del malestar social. Vamos a intentar la comunicación con ella allí en el territorio para ver cómo andan las cosas por el oriente cubano. Guaro es un poblado rural del municipio de Mayarí en la provincia de Holguín, y nos proponemos pues conversar en breve con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, para actualizar pues la situación que hay allí en cuanto a el incremento de la violencia social y el desabastecimiento imperante. Tenemos ya el contacto, nos dice la producción, hasta ahora a la tarde en Guaro, Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todo el colectivo de trabajo y a la audiencia.
Bueno, ya veo que estás agripada y precisamente de ahí me viene a tono con la primera pregunta. ¿Cómo estás resolviendo para medicarte? ¿Cómo anda el tema de conseguir un buen jarabe para combatir una influenza, una buena sopa, un buen caldo? ¿Cómo se está resolviendo este problema? ¿Cómo lo haces?
Ay, Tomás, bueno. Yo, el médico a mí me indicó, porque bueno, como me estaba dando falta de aire y eso, me indicaron la prednisona. Ahí la vecina me dio alguna, porque es que no hay. No hay en la farmacia nada. Y la comida, ya tú sabes, el que puede pagar un pedazo de pollo, una libra, 380 pesos para hacer una sopa. Bien, ¿dónde hay un fideo? ¿Dónde hay? Y lo otro que pueda comprar, ya tú sabes, todo carísimo. Eso no es para el pueblo de Cuba en estos momentos. Que la gente está enferma, está con hambre. Imagínate tú qué defensa tienen las personas para soportar esa cosa mala que anda en el ambiente.
Teresa, no queremos robarte mucho tiempo porque sé que estás afectada, pero brevemente, ¿fuiste al médico? ¿Se te hizo, hay algún reactivo? ¿Se te hizo algún test? Dios mediante sea un catarro, pero como hay sintomatología muy similar a la última variante del Omicron, al dengue, ¿se está haciendo pesquisaje de qué es lo que tienen las personas?
No, ¿qué es, Tomás? ¿Qué van a hacer si están introduciendo recursos de ningún tipo? Yo fui porque la falta de aire ya me estaba dando muy seguida, a cualquier hora, y entonces la doctora que me ocultó, fue ahorita mismo que yo fui, yo era el domingo, estoy con eso, el sábado por la noche, y ella lo que hizo fue ocultarme y ya, nada más, y decirme que busque la prednisona, si que dice que no tengo ruido, que busque la prednisona, si la encuentre, y que tome mucho líquido. Dígame usted, la gente se hartará de agua, porque un refresco de eso con azúcar, porque azúcar no hay, cuesta 60 pesos, litro y medio, todo el mundo no lo tiene, ¿ves? Entonces lo que le ha caído a este pobre pueblo es lo más grande de la vida a mí. Hambre, enfermedad, sin recursos, y bueno, Dios sabe que va a parar esto.
Bueno, descanse, descanse y recupérese, hablamos en otra oportunidad. Ahora Teresa Miranda Céspedes, ahí en Guaro, Mayarí. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, específicamente el abogado Juan Carlos González Leiva, su presidente, vamos a darle seguimiento a la situación de tres presos políticos en los penales cubanos. Primero, tendremos el caso de Rolando Josep Pérez Morera, en la prisión de Quibicán, allí en Aguacate, preso del 11J de San Antonio de los Baños. Más adelante, iremos a saber sobre lo que está ocurriendo en Manacas, con Michael Armenteros, condenado por el 11J en Santa Clara, también en precarias condiciones. Los invitamos a escuchar.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes.
Yusef, ¿quién te habla por aquí? Rolando Yusef.
Ah, ¿cómo está, mi hermano?
No, hermano, aquí ya tú sabes.
Es Rolando Yusef.
Pérez Morera.
Pérez.
Sí.
Morera, ya. Prisionero político del 11 de julio.
Sí.
¿Activista?
No, líder del movimiento Alianza Cívica y Subvencional.
Ya, tú eres el líder de ese movimiento en Cuba.
Sí.
Ya, ojalá. Y entonces, ¿tú vives en San Antonio de los Baños?
Claro.
Ya. ¿Y participaste ahí en las manifestaciones del 11 de julio?
Claro, que gracias a nosotros fue pacífico todo.
Claro, así mismo. ¿Estás ahora en qué prisión?
En la prisión de Quibicán.
En Quibicán. ¿Y la prisión de Quibicán es la misma Aguacate o es otra prisión?
No, el mismo aquí, Aguacate, en Quibicán, en Mayabeque.
Ya, ¿y tu hermano dónde lo tiene?
En Guanajuato, en Artemisa.
¿Qué, ajá, tu hermano se llama?
Adrián Rodríguez Morera.
Ya. ¿De salud cómo tú estás?
No, de salud tengo tremendo cara de perro, catarro, que no se quita por el lío de la libertad que hay aquí en la prisión.
¿Mucha humedad?
Ah, una humedad y muchachos. Aquí tú sabes cómo está el problema de las medicinas, aquí no hay nada.
No hay medicamento.
Aquí ni medicamento ni vergüenza tienen los comunistas viejos.
¿Y la alimentación?
Súper malísima, aquí todo esto está candela.
Sí, entonces estás en un destacamento bien húmedo ahí.
Sí, como que no. Aquí yo, en el destacamento mío, estoy junto a dos hermanos de aquí de Mayabeque.
¿Cómo se llaman?
Michael Puig del Goya y Emilio Luis Herrera Duguet.
¿Cómo es el nombre?
Emilio Luis Herrera Duguet y Michael Puig del Goya.
Ah, ya, ya, sí. ¿Y hay otros reclusos comunes ahí con ustedes?
No, 50 más, 50 y pico más.
50, ya.
Del 11 de julio y el 12, nada más vemos tres. Yo, Emilio y Michael.
¿No han tenido problemas ustedes con los presos comunes?
Hasta ahora, hasta estos momentos, yo no he tenido ninguno con ninguno de ellos. Pero sí han visto las intenciones del ministerio a poner a esa gente en contra de nosotros.
Sí, ¿y has tenido alguna represión física? ¿Te han dado golpe o algo de eso?
Aquí la represión no es física, sino psicológica. Solamente tenerte separado de tu hermano de causa y hermano de sangre. Tú en una provincia y él en otra provincia, después de 2 años y pico, ya eso es más que represión, porque eso es desgaste para la familia, desgaste para todo. ¿Cómo está la situación?
Está claro.
Que lo están haciendo realmente, por eso me digo, porque como yo tengo delegados del movimiento y personas del movimiento en Guadalajara, hay personas que me quieren llevar para.
Está claro. Y en el caso de cuando te arrestaron, ¿te dieron golpe?
Bueno, como que no, en el técnico de Guadalajara, en el combinado del Este. En Guadalajara, el 13 de noviembre, la apoyo el 15 de noviembre del 2021.
¿Ahí te dieron paliza?
Claro, que cuando me mandaron para Kilo 8, para la Pinaterrib.
¿Y qué tiempo tuviste este rampa en la Pinaterrib?
Allá estuve un buen tiempo, hasta hace un año y pico que me mandaron para acá, para abajo.
¿Como 8 o 9 meses?
Sí.
Bueno, nada, sabes que no estás solo, que te apoyamos en todo y siempre estamos al tanto para denunciar cualquier abuso, cualquier cosa.
Sí, dale, no, mira, ahora mi disco aquí en la prisión no han dado aseo. Aquí hay tantas cosas que denunciar que es lo malo del mundo. Aquí no han dado aseo de ningún tipo. Y entonces las conchas y las enguadadas se nos van a los benéficos, a los demás presos no le dan nada de eso. Aquí esto es una falta de respeto. Nosotros queremos hacer una demanda, que no es tarde porque la dicha es buena. Y cuando hay hermanos que están haciendo ese trabajo, mucho más. En la que estamos demandando al régimen comunista de La Habana y al sistema judicial y carcelario por tortura, golpiza, maltrato, tratos crueles y degradación.
¿Arián está dónde?
En Guadalajara.
Ya. Y entonces
bueno, ya tú debes saber que por medio de la represión que ellos tienen, no me quieren llevar para donde está mi hermano, que es de sangre y de causa.
Desde que ustedes cayeron presos, ellos están haciendo eso.
Sí, claro, claro. Me han encaminado por todas las prisiones del occidente. Dale, cuenta, patria y vida, hermano.
Patria y vida.
Estás escuchando Cuba al día.
Aló, Juan Carlos.
Sí.
Soy yo, Chelo, Michael Chelo. ¿Cómo anda?
Bien.
¿La gente por allá?
Bien. ¿Cómo está la cosa por ahí?
Ahí estoy con el asma aquí, así me llevan ahorita a intentarme. Estoy con el asma hace como 4 días con el asma.
¿Usted tiene asma? ¿Asma?
Sí. Asma, me están metiendo un frío.
¿Y no hay medicamento?
Aquí no hay nada.
No.
Ya, a ver si ahora en marzo voy a la consulta, a ver si entra algún medicamento que me ponga.
¿El cambio de tiempo te da la alergia, el asma y eso?
Sí, mucha cobrir, sí, eso, picazón, los ojos. Estoy aquí arrebatado, ¿eh?
Sí.
Ahora cuando termino, hablo con un tío, a ver si me llevan ahí.
¿Y no hay médico ninguno ahí?
Sí, ahora sí hay médico ahí para que me inyecten algo, ¿eh?
Ya, pero lo que no hay medicamento.
No hay, hasta que ya entran.
¿Te sacaron de esa celda húmeda o sigue en la celda húmeda?
No, sigo ahí.
¿Estás con otro reo?
Sí.
¿Muy húmedo?
Húmedo, se está ahí, madre, está ahí en ventilación.
Esa es la prisión de Manaca. Ahí también está Tristá.
Sí, Tristá está aquí. Está ahí. Hasta por la tarde me llama.
Estás escuchando Cuba al día.
Y terminamos con una implicación tremenda que tiene el caso del camillero de Morón, Omar Ortega, en precarias condiciones en la cárcel de Morón y sin alimentos porque no quiere alimentarse con lo que están dando en este penal y tampoco las autoridades le han permitido que amistades le traigan algo de comer, se lo negaron la entrada este domingo. Los invitamos a escuchar.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Soy Omar. Estoy un poco mal, me siento un poco mal y estoy llamando para decirte que hoy hablé con un compañero, un amigo mío que estaba afuera, Y hoy es el día franco de él, hoy es el único día franco de él, entonces me dijo que me iba a traer unos panes, unas cosas ahí para comer. Pero no vamos a pasar el día de hoy. Y hablé aquí con toda esta gente y esta gente no me permitieron pasar nada de eso para acá hoy. Llevo 4 días sin comer, estudié cantidad, lo que le dije que estoy plantado. Plantado porque no venga a memoria ni que venga a meterme el primo del sistema. Vamos a ver por dónde sale. Por algún lado tiene que solucionarse el problema. Creo que necesito que meta ahí una noticia o que llame a otro. Haga una noticia ahí y diga que estoy plantado. El problema, la situación que tengo, no tengo familia, entonces dependo de las amistades que puedan venir a traerme algo de comer y eso. Que llevo ya 4 días sin comer nada, me siento hasta mal. No sé ni lo que puedo hacer, de verdad que no. Todos los problemas estos de la cabeza, del niño y esta gente también, haciéndome la guerra aquí, vaya. No sé ni qué voy a hacer ya, mi hermano, de verdad que sí.
Si no, deje de llamarme para mantenerme al tanto de lo que esté pasando y si no, trata de darle el teléfono a otra persona, el mío, para que me llame y me dejen saber. Si yo te voy a pasar nada, yo te la busco, pero hace falta que ellos te dejen pasar las cosas, porque si no te dejen pasar las cosas, imagínate tú.
No, el problema es que los domingos ahora, ellos prohibieron los domingos pasar cosas para acá. Y hoy es el único día que tenía esa amistad mía,
sí.
Que tenía Franco, ¿viste? Me iba a hacer el favor de traerme algo de merienda y eso para alimentarme. Y esta gente se cuadraron aquí y no dejaron pasar nada. Entonces le expliqué a esta gente la situación que yo tengo, que no tengo familia, que no tengo nadie que me ayude y que hace una semana y pico que no estoy recibiendo comida aquí en la prisión, que estoy dependiendo de lo que me traen de afuera. Y entonces ellos no entendieron. O sea, ¿resuelve el problema o yo no sé lo que pasa?
Bueno, el agradecimiento a Juan Carlos González Leiva reiterado. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 24 de enero. Acá en Radio Martí, como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico del espacio con la asistencia de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves. A partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente.
Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.